¿En cuántos casos viste vos que se rompiera la cadena de custodia, que fueran dudosas las pruebas, que las sentencias se basaran en hechos muy poco consistentes, que se encubrió a la policía en la Argentina? ¿En cuántos? Muchísimos. Hay algunos que se han hecho célebres, hay momentos que se han hecho célebres. El atentado contra la AMIA, obviamente, donde hubo enorme descuido, puede decir una catástrofe, tenía alguna cuestión, muchos otros. El famoso Rappi Horror Show, la película de Piñeiro, y muchísimos que no alcanzaron trascendencia. En estos días hay un caso sonado, un caso de femicidio. Se condena a una persona, a Marcos Bazán, por el asesinato atroz, el femicidio, Dianaí Fernández, y la sentencia provoca muchísimas dudas y muchísimas críticas, justamente de personas interesadas en la lucha contra el femicidio. De esto nos va a hablar Irina Hauser, que anda por ahí. Irina, buenas tardes, escuchamos.
Hola Mario, buenas tardes. Creo que la gran particularidad de este juicio, que terminó la semana pasada, pero que hoy tuvo, digamos, la puntada final formal, porque se conoció que el monto de la pena para Marcos Bazán es de prisión perpetua, que tiene esta particularidad de que se juzgó el femicidio de Anaí Benítez, una chica de 17 años, asesinada en el año 2017, pero el juicio termina sin responder a la pregunta principal: ¿quién mató a Anaí Benítez? ¿Y esto por qué sucede? Es una gran paradoja, ¿no? Porque hay un condenado, no es que no hay un condenado. Ese condenado aparece como una suerte de partícipe. Este hombre, que se llama Marcos Bazán, vivía muy cerca del lugar donde, a un poco más de 200 metros, apareció el cuerpo enterrado de Anaí, que había sido estrangulada, asfixiada, y que había sido violada. Sí se conoce a quién pertenece el ADN que estaba en el cuerpo de Anaí, y es de un hombre que se llama Marcelo Villalba, que estuvo acusado en este juicio, pero que fue evaluado por expertos, peritos, psiquiatras, y se determinó que tenía trastornos que lo hacían inimputable y estar incapacitado para enfrentar el juicio. De manera que este juicio se llevó adelante solamente contra Marcos Bazán, y con pruebas, como adelantabas vos, un tanto controvertidas. Creo que lo que a muchos nos llevó la atención a este caso, es, tratándose de un femicidio, es que de golpe se empezaron a escuchar algunas voces preguntando si Marcos Bazán era un perejil, por qué estaba preso Marcos Bazán. Voces provenientes del propio movimiento de mujeres, del feminismo, que por supuesto quiere que se condenen los femicidios, pero que se condenen, no que se haga un juicio y el femicidio quede impune, ¿no es cierto? Algunas de las cosas que fueron pasando a lo largo de este proceso, quizá la central y la que quizá el que esté al tanto del tema haya escuchado un poco más en los medios, es que se usó un perro rastreador, esos perros que a través del olfato pueden llegar a reconocer rastros. A este perro, que se llama Bruno, que se usa en muchas causas judiciales, se le hizo oler prendas íntimas de la víctima. Y el perro fue el que guió hacia dos lugares, hacia la casa de Marcos Bazán y hacia el lugar donde estaba el cuerpo. Esa ropa de Anaí Benítez estuvo en manos de el entrenador del perro, que se llama Tula, que tuvo la ropa en su casa durante casi dos días sin ningún tipo de custodia en el medio. Por eso hablábamos de la cuestión de la cadena. Lo mismo pasó cuando se encuentra el cuerpo, el lugar queda desprotegido, no se sabe quién pasó por ahí, y recién después el perro fue llevado ahí al lugar. Lo que ya indica, bueno, como una serie de anomalías. La otra cuestión tiene que ver con que participó en la búsqueda del cuerpo de Anaí personal de una dependencia policial, de Parque Barón, cuyos integrantes terminaron destituidos, involucrados en un caso de drogas y de trata de personas, nada menos. Nada de estos policías apareció a lo largo de este juicio. Para que se entienda un poco por qué pongo el énfasis también en esta mirada que desde el feminismo interpela qué es lo que pasó en este juicio, quiero compartirles una de las tantas voces que se escucharon antes de la sentencia, cuando todavía no se sabía si a Marcos Gazán le iban a declarar culpable o inocente, y es nada menos que la voz de la antropóloga Rita Segato, que decía lo siguiente.
Mi nombre es Rita Segato y vengo a pedir justicia para Anaí Benítez y también para Marcos Bazán. Hace 25 años que estudio y escribo sobre violencia contra las mujeres y también que examino la acción de los tribunales. En este caso particular, le pido al tribunal que se preocupe más por la justicia y menos por los operadores del derecho. Ellos pueden equivocarse y pueden haber estado equivocados, como suponemos, los que prepararon esta causa. Un error en la justicia, un error en la sentencia, es también un daño para nuestro movimiento, para el movimiento feminista, que no pide sentencias de cualquier tipo, pide sentencias correctas.
Bueno, esa era Rita Segato. Uno de los comentarios y objeciones hacia cómo se manejó el Tribunal 7 de Lomas de Zamora es que fue el que manejó prácticamente la integridad de las audiencias, haciendo los jueces las preguntas, ¿no? Como en un sistema típicamente inquisitivo. Y un detalle es que hasta el abogado de la querella planteó la duda sobre la participación policial, que no apareció además durante el juicio. Al final del juicio, la mamá de Anaí Benítez, Silvia Pérez Vilor, entre otras de las tantas cosas que dijo, están en medios gráficos, no está la voz de ella, por eso no la pasamos. Ella dijo, este no es un día de fiesta para mí, este juicio no tiene premio. Es el primer eslabón de una cadena de personajes que pienso captar uno por uno. Me refiero a los que por acción o omisión permitieron que esto pase. Es un primer paso, el juicio a Bazán, ¿no? Pero no es lo que me conforma. Acá falta mucha gente. Faltan aclarar muchas cosas y una guía de entramado que sé cuál es, pero hay que probarlo. Inquietante esta frase, porque es una mujer que no se queda con la reparación de este juicio, que aparenta tener alguna información adicional, que probablemente venga por este lado, porque también su abogado, por este lado de los policías, ¿no? Porque su abogado planteaba exactamente lo mismo. No se apiada de la situación de Bazán. Ella, bueno, a veces las víctimas también necesitan un culpable, ¿no? Uno no puede juzgar esta situación. Pero lo grave es cuando la justicia busca un culpable, porque hay que mostrar un culpable, ¿no? No sabemos bien en este caso. Lo que sabemos es que, por ejemplo, el tribunal también, una decisión que tomó, fue acusar de falso testimonio a los amigos de Anaí y a los amigos de Marcos Bazán. ¿Por qué? Porque los amigos de Anaí daban crédito de que no existía vínculo entre Anaí y Bazán, que no existía vínculo alguno. Y los amigos de Marcos Bazán daban crédito de que Marcos Bazán aquella noche estaba trabajando en un hospital donde trabajaba habitualmente. A ellos les dictan el falso testimonio. Para hacer un poquito una evaluación de esto, que bueno, nosotros lo vemos con la mirada periodística, con el asombro que este tipo de casos nos vuelve a traer cada vez, también le pedí un comentario a Manuel Garrido, porque Manuel Garrido está en este momento trabajando en una organización no gubernamental que se llama Innocence Project, que justamente trata, uno de los casos de los que se ocupó fue el que vos mencionaste antes, Mario, que es el del Ratty Horror Show, ¿no? Y esto nos decía Manuel Garrido.
Desde Innocence Project Argentina vemos con preocupación la condena dictada contra Marcos Bazán y nuestra preocupación se basa en que se sustenta en una prueba que carece de la mínima seriedad científica, que ha sido descartada en otros países del mundo, que la ciencia criminalística ha criticado severamente y ha señalado que no es una prueba confiable. Sobre todo en casos como este, en donde es una prueba aislada, la corroboración con otras pruebas no se da, y además, inclusive, se contrapone con lo que se descubrió en el cuerpo de la víctima, que es el ADN de otro acusado que no pudo ser juzgado por su estado mental. Pensamos que los casos como este, que son casos graves, deben ser investigados seriamente y debe sancionarse a los verdaderos responsables. No nos parece serio que se busque un chivo expiatorio sobre la base de pruebas que no son serias.
Lo que uno puede decir, a esta altura, el juicio terminó, hay un condenado, pero el femicidio de Anahí Benítez parece seguir impune. Mario.
Es impresionante que el referente feminista lo diga.
Claro.
No es tan impresionante que se encuentre un culpable que permita eludir las responsabilidades de las autoridades. Son esos casos que seguramente serán explorados, serán estudiados. Hay una tragedia detrás. No es el primero, pero cada uno de ellos nos asombra y obviamente motiva la necesidad de seguir investigando, de seguir discutiendo, de seguir debatiendo. Y uno, por cierto, y vos has sido muy cautelosa en plantear la cantidad de críticas que hay, que son muy autorizadas, porque son... Obviamente todos nos podemos equivocar, todas se pueden equivocar, pero hay voces que tienen un enorme interés en perseguir estos crímenes.
Por eso traje la de Rita Segato, hay muchas más. Otra de las que habló fue Nora Cortiñas, otra de las que habló por ni una menos fue Marta Dillon, todas en el mismo sentido, ¿no? Con esta preocupación de que no se busque la verdad. Sin contar que además hay una persona que está presa con muchísimas dudas alrededor.
Así es. Una interesante columna de Irina Hauser, un enigma que alude a cuestiones que se plantean con excesiva frecuencia. Gracias, Irina. Hasta el viernes.
Un abrazo grande, Mario.